Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Me estás escuchando a través de una mascarilla y seguramente oyes algo de ruido de fondo porque estoy en el Puente de Vallecas, un barrio de Madrid, una de las zonas cero del coronavirus que hay en España. Hay en ese barrio algunas manzanas donde la tasa de incidencia, el número de casos por cada 100.000 personas, ha sido de 1.340. 1.340 es una tasa de incidencia muy alta, para hacernos una idea de lo que eso significa. En el Reino Unido, un país también castigado por el virus, cuando se pasa de 100 casos se disparan las alarmas. Me he dado una vuelta por el barrio. Bueno, la vida es bastante normal. Este barrio tiene los movimientos restringidos, pero aquí detrás hay una terracita donde hay tres o cuatro personas tomando un refresco y no se diría a simple vista que este es un barrio con movilidad restringida. Parece que alguna de las medidas que está empezando a tomar la Comunidad de Madrid dan resultado, pero claro, todavía hay mucho por hacer. Aquí ha caído la incidencia un 26%. Estamos pendientes aquí y en todo Madrid de lo que decida el Consejo Interterritorial de Sanidad, que reúne desde las 4 de la tarde a Gobierno y comunidades autónomas. Vamos a ver, porque hay diferencia de criterio. Sanidad quiere imponer restricciones de movilidad a 10 ciudades con una tasa de incidencia por encima de los 500 casos y la Comunidad de Madrid de momento se resiste. Estoy en el Centro Cultural Lope de Vega. Estoy delante de una fila de personas que han sido convocadas para hacerles los famosos test rápidos, los famosos test de antígenos. Aquí ahora mismo hay un enfermero que está disparando su termómetro para medir la temperatura. Dos policías van identificando a las personas que se acercan. Por cierto, que estaban convocadas 1.600 personas y solo han acudido 260. Este test tiene ventajas, aunque también algún inconveniente, como nos contaba hace algunos días el doctor Gabriel Reina de la Clínica de la Universidad de Navarra.
Es un resultado que no tiene tanta sensibilidad como la PCR, ¿no? Digamos que la PCR es capaz de detectar cantidades muy bajitas de virus a nivel respiratorio, mientras que las pruebas de detección de antígeno no son capaces de detectar cantidades muy bajas.
En cualquier caso, este millón de test es importante para combatir el virus. Llegan tarde estos test. La Comunidad de Madrid no ha sido una de las comunidades autónomas con menos test. Lo que ha tenido ha sido muy pocos rastreadores. ¿Cómo ha llegado este barrio de Madrid, el Puente de Vallecas, a esta situación? ¿Cómo han llegado otros barrios de España a esta situación? Bueno, porque en España y en la Comunidad de Madrid no ha habido líderes a la altura de las circunstancias, líderes reales que estén dispuestos a llegar a acuerdos. Ya veremos lo que pasa hoy en la Comisión Interterritorial de Sanidad. Porque ha habido una descoordinación permanente entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Se ha hablado mucho de cogobernanza y se han hecho muchas fotos, pero ha habido poca coordinación. Recordemos la foto de las banderas de hace 10 días. Este barrio ha llegado a esta situación porque unos y otros hablan mucho de criterios científicos para escurrir el bulto. Si realmente las decisiones se tomasen con criterios científicos, pues los informes en los que se basan esas decisiones serían públicos y estarían al alcance de todos. Pero la información científica se utiliza como munición. Hemos llegado hasta aquí porque la gestión de los datos ha sido caótica. No sabemos todavía el número de fallecidos, los porcentajes de PCRs hechas con resultados positivos. Desde el comienzo, y todavía seguimos así, la pandemia ha sido utilizada para el enfrentamiento entre partidos y gobiernos. Este enfrentamiento tiene un efecto secundario nocivo, porque genera escepticismo. Si cada gobierno dice una cosa diferente, al final la gente hace lo que le da la gana, porque no se fía de nadie. Para que la gente entendamos por qué nos confinan, por qué nos limitan los movimientos, por qué nos encierran, por qué hay que hacer esto o hay que hacerlo aquello, hay que admitir que hay hechos objetivos, que hay alguna verdad, pero nadie admite que haya verdad. Es necesario que nos expliquen bien lo que está sucediendo, que lo expliquen con claridad. Ha habido muchas ruedas de prensa desde marzo, pero nos hemos enterado de poco o de casi nada. La verdad inspira confianza y permite asumir sacrificios. Si no hay verdad, no está uno dispuesto a sacrificarse por nada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Como te acabamos de adelantar, el dibujante argentino Quino ha fallecido a los 88 años. Sin duda, su personaje más famoso ha sido Mafalda, la niña rebelde y contestataria que nos ha hecho reír a todos.
¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas?
Joaquín Salvador Lavado, nombre real de Quino, entre otros galardones, recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2014 y es un icono en su Argentina natal. Corresponsal Ernesto Coco.
Mafalda está de luto. Esta mañana murió Quino, su padre. Tenía 88 años. Joaquín Salvador Lavado Tejón, como había nacido aquel 17 de julio de 1932 en la provincia de Mendoza, ha sido uno de los referentes fundamentales del humor gráfico de la historieta argentina. Su Mafalda fue traducida a decenas de idiomas, fue premiado con el Príncipe de Asturias. Hoy, las lágrimas de Mafalda inundan el corazón de todos los argentinos.
Y desde hoy, los vecinos de la localidad con mayor tasa de contagio de España, 2.000 casos por 100.000 habitantes, están confinados. Se trata de Casariche, en Sevilla, donde 307 vecinos de sus casi 5.500 están contagiados. COPE Sevilla, Dani Trigo.
Las medidas que restringen la movilidad en Casariche están en vigor desde las 8 de la mañana, aunque no será hasta este jueves cuando el ayuntamiento establezca los controles de entrada y salida al pueblo. Al exterior solo se podrá salir con unos permisos especiales. En el interior se puede ir al colegio, al trabajo, aunque desde el ayuntamiento se ha pedido que al menos los centros educativos se cierren hasta doblegar los contagios. En cuanto a los vecinos, tan confinados como estos días atrás.
Estamos dentro de la misma normalidad que llevamos viviendo 3 semanas. No noto ningún cambio porque hace 3 semanas ya nosotros nos autoconfinamos. Yo, por ejemplo, tengo una autoescuela. Las personas que tenemos que entrar y salir de Casariche, tengamos que andar locos buscando papeles.
Desde hoy se están realizando cribados en algo más de una decena de localidades andaluzas que podrían seguir el mismo camino que Casariche. A la espera de los resultados, la más afectada, Linares, en Jaén.
Y te cuento también que la pandemia y el confinamiento ha hecho que los españoles ahorremos más, situando la tasa en su valor más alto desde 1999. Marta Ruiz.
Durante los meses de confinamiento y a pesar de la caída de las rentas y de los salarios, las familias españolas llevaron la tasa de ahorro hasta el 31%, 10 puntos más del último máximo registrado en el segundo trimestre de 2009, en plena crisis financiera. Si nos fijamos en los datos desestacionalizados, ya que en el segundo trimestre se suele ahorrar más, el dato también marcó récord con una tasa del 22,5%, 12 puntos por encima del trimestre anterior. Es cierto que el confinamiento, por fuerza, desplomó el consumo, pero también se nota la incertidumbre por la crisis económica derivada del COVID, algo que hace difícil pronosticar cómo se va a comportar el ahorro en los próximos meses.
Y en los deportes, Ronald Koeman responde a las palabras de Leo Messi. Luis Millán.
El técnico holandés se ha pronunciado en rueda de prensa sobre las declaraciones de Messi en el diario Sport, en las que el argentino mandaba un mensaje de unidad. Espera Koeman a partir de ahora tener mayor tranquilidad.
Después las declaraciones de Leo, que tengo una vida tranquila como entrenador de Barcelona, no sé, no creo. Siempre hay algo, pero sí, claro, es muy positivamente que el capitano del equipo se muestra en ese sentido de pedir que tenemos que estar unidos y ojalá que vamos a estar un poco más tranquilos que lo que hemos vivido últimamente.
En el Real Madrid, Hazard se ha vuelto a lesionar. El belga sufre una lesión muscular en la pierna derecha y estará fuera de los terrenos de juego durante un periodo de 3 o 4 semanas. Todavía no había debutado esta temporada y había entrado por primera vez ayer en una convocatoria. Además, hoy tenemos 4 partidos de primera división. Los contaremos todos ellos en tiempo de juego. A las 7, Huesca, Atlético de Madrid y Villarreal a la vez. Y a las 9:30, Real Madrid, Valladolid y Eibar, Elche. Fuera del fútbol, en tenis, solvente victoria de Rafa Nadal en Roland Garros ante McDonald en 3 sets. 6-1, 6-0 y 6-3 y ya está en tercera ronda. Y en baloncesto, hoy juegan en Eurocup Gran Canaria, Andorra y Badalona, y en la Champions lo hará el San Pablo Burgos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes en Madrid. Últimas horas del veranillo de San Miguel. 25 grados a estas horas en el centro y cielo soleado. El viernes vuelve el otoño con ambiente frío y lluvia. En cuanto al tráfico, se ha producido un accidente en la M607, la carretera de Colmenar a la altura del Tres Cantos, que cierra completamente la autovía en sentido salida. Complicaciones además de salida por la A6 en Valdemarín. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Importante subida de los positivos con 1.205 nuevos diagnosticados. Son 729 más que ayer, pero bajan los hospitalizados. Son 80 menos, con 3.142 en las últimas 24 horas. Hay 484 personas en la UCI, 6 más que el día anterior, y han fallecido 52 personas. Son 6 más que en el reencuentro anterior. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto y consigue fijar la atención.
¿Qué sería de nosotros sin él? Nos sentiríamos como una ensalada sin tomate, como un cantante sin voz, como un perro sin caseta. Por fortuna, aquí está, como cada tarde, es el épico, explosivo y siempre mítico Juan Solo.
Bueno, ahí estamos.
Hola, Pilar. Hola, Juan.
Hola, Pilar. ¿Cómo me ha gustado todo esto que me has dicho? Una ensalada sin tomate, es verdad que no sería ensalada. Un cantante sin voz, bueno, los hay sin voz que se han ganado la vida.
Con autotune.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, ¿no?
Sin voz y sin gusto. Bueno, y lo de un perro sin caseta, yo me pierdo. Tú tienes perros, ¿tus perros tienen caseta?
Mis perros tienen caseta,
pero tienen
en el exterior y luego tienen...
Hombre, ya claro,
cama,
en el exterior.
Dentro.
Pero es claro. Una caseta para cada perro.
Sí.
O sea, que viven como en un adosado, ¿no? Así como en una...
Exactamente, están juntas, sí, sí, son como adosados.
Anda, qué bueno. Y perdona que te pregunte por los perros, pero es que interesa para el tema de hoy.
Ah,
¿y
muy
les
bien.
Has enseñado trucos a tus perros?
¿Cómo
¿Hacen
trucos?
Cositas así? Pues eso, que viene una visita y dice, mira, haz no sé qué. Y el perro lo hace.
Como mucho, se ponen a dos patas y tienen que coger una golosina, como
bueno,
mucho.
Pero eso es por su interés.
Exacto.
Nah, vale, porque a un perro le puedes enseñar que te traiga el periódico, a lo mejor que te traiga el palo cuando se
bueno,
lo tiras.
El palo sí, porque estás jugando la pelota. Lo del periódico hay que enseñárselo mucho. Quiero decir, es más un mito que una realidad, creo
ya,
yo,
y,
no sé.
Y elegir, claro. O sea, que esto que vemos de los perros que van al kiosco y compran el periódico para
no,
su amo...
Los hay. Lo que pasa es que depende del perro, que tiene que ser especialmente inteligente si tienes que adiestrarlo muy bien desde muy pequeñito.
Ah, vale, perfecto.
¿Vale?
Nos queda claro lo que es un perro. O lo que hace un perro. Un gato, pues...
un gato no creo que puedas adiestrarle para que te traiga el periódico, ya te lo digo, ¿eh?
No le puedes enseñar nada porque al gato no le da la gana. O sea, tú le dices
Exacto.
al gato, haz esto, y el gato dice, no quiero, paso, yo voy a lo mío. Estamos hablando del gato, de un animal que se sube a un árbol y luego no sabe bajar de él. Pues tírate, si tienes 7 vidas, si no te va a pasar nada. Pues, pero hay otras mascotas que sí dan más juego, como los loros. ¿Qué trucos le enseñas tú a un loro? Pues hombre, a decir cosas, porque los loros hablan, iba a decir por los codos, no tienen, pero hablan mucho los loros.
Hablan
pues,
por los picos.
Por los picos, pues que haga, pues que digan cosas, porque hay que, todo el mundo lo sabe, pero los loros tienen una fantástica capacidad vocal. Mira qué clarito habla este loro, a ver si entiendes lo que dice.
Dice, corre, no sé, corre, corre, ¿no? ¿O
dice,
qué?
Corre, corre,
sí.
Dice, corre,
ah, corre,
clarísimamente.
Corre,
dice, corre, corre,
corre,
corre,
sí. Corre, 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 corre.
Esto debe de ser que en su casa donde vive hay alguien que es muy lento, a lo mejor un niño para ir al cole y la madre
ah, pues
todo el día. Corre, 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 corre.
Seguro, pero seguro.
El loro dice, corre, corre, está clarísimo. Porque tengamos en cuenta una cosa, esto es muy importante. El loro repite lo que oye, él no improvisa frases.
O sea, ¿tú crees que él no lo entiende? No entiende lo que dice, simplemente lo repite.
El loro repite, claro, que es lo mismo que les pasa a los niños pequeños.
Eso es verdad.
Sí, porque tú vas a casa de unos amigos y de repente su hijo de 4 años te suelta... ¿Los artistas os morís de hambre? Y dices tú, y suelta a la madre. ¡Ay, ¿de dónde habrá sacado el niño estas ocurrencias? De ti, lo ha sacado de ti, que te lo ha oído a ti. Ya está. Te lo ha oído a ti, lo va a sacar.
Y de ahí, luego la frase y lo repite, pero los niños de 4 años ya saben lo que dicen, cuidadito.
Saben lo que
con
dicen,
esto.
Sí, sí, pero no hilan tan fino. Hay que recordar, con esto de que los loros repiten lo que escuchan, que conté en verano el caso de un loro que lo presentó la fiscalía como testigo en un juicio por asesinato en Argentina, porque cuando llegó la policía el loro estaba repitiendo lo que decía la víctima. Y entonces, pues ahí estaba, no sabemos, nunca hemos sabido cómo declaró el loro, pero lo presentaban como prueba.
O sea, que era un poco el loro Alexa, ¿no? Algo parecido,
exacto.
¿No?
¿Qué has oído?
Y lo suelta todo.
Y lo suelta. Bueno, ¿y qué les enseñamos a decir a los loros? Palabrotas.
¿Palabrotas?
Sí. Yo no tengo loro, pero vamos, palabrotas. Yo no pongo en duda que haya algún oyente de la tarde que sea súper culto y le enseñe a su loro a decir los caprichos de Goya, pero vamos, que no, que la inmensa mayoría le enseña palabrotas.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Claro.
Para que hagan gracia, ¿no? Luego claro, cuando las repita, ya.
Mira, hoy mira qué gracioso lo que ha dicho. Esto está muy bien en tu casa, pero es especialmente grave si el loro vive en un zoo. Esto ha pasado. Ha pasado en un zoo, el de Lincolnshire, en el Reino Unido. Bueno, allí tienen es una reserva natural, salvaje, tienen una colonia de 200 loros grises. 200 son muchos loros, ¿eh?
Muchos loros juntos.
Todos hablando a la vez. Es tremendo. Los loros grises, que son de los mejores del mundo a la hora de reproducir lo que escuchan. Bueno,
anda, mira.
Pues el problema es que en agosto llegaron a la familia del zoo 5 nuevos loros, que venían muy mal enseñados de sus respectivas casas. Digamos que son loros hooligan, loros mal hablados. No decían nada más que palabrotas, pero no palabrotas, no, o sea, fuertes, de las fuertes. Claro, el inglés es que se presta mucho mejor para esto que el español, porque en el inglés con 2 sílabas, no voy a decir la palabrota, pero sí como sonaría, sería... Con esto ya el loro te está diciendo que te... Exactamente, exactamente. Pues el repertorio de barbaridades de estos loros es muy amplio y muy cochino.
O sea, palabrotas y además cochinadas.
Y soeces, sí, sí. Mandando a la gente a sitios y exactamente.
Ya.
Bueno, sí. Y cosas. Bueno,
cosas muchas, varias, sí.
Cosas varias, todas malas. Pues claro, loros se lo decían a los visitantes. Y muchos decían, ¡ay, mira! ¡Qué gracioso el loro! Lo que me ha dicho, ¿a dónde me ha mandado? Bueno, pero el problema es que al zoo van muchos niños.
Houston, tenemos un problema.
Pues un problema gordo, claro, porque los loros no discriminan, sueltan la gracia y ya está. Además, ocurrió un fenómeno muy curioso que yo desconocía, y es que los loros se animan unos a otros. O sea, que si uno ve que el loro está hablando, pues el otro se pone a hablar también. Y además, se imitan los loros.
Es decir, que enseñaron a los demás... A decir palabrotas también.
Claro, o sea, ¿qué? Que puedes tener, efectivamente,
imagínate,
loros diciendo disparates. Pues lo que sea. Claro, 200 loros a la vez mandando a tomar, pues es muy complicado.
Cuidado.
No es una imagen edificante.
Desde luego que no.
¿Y qué ha hecho el zoo con los loros mal hablados? Pues lo mismo que se hace con los niños que se portan mal en el cole. Separarlos para que no alboroten al resto de la clase. Los han puesto en jaulas aparte, separados unos de otros, ahí,
castigados.
Marginados. Pues sí, porque es que si no, era insoportable. Claro, alguno pensará, esto es una exageración, no es para tanto. Verás cómo sí. Los loros grises son prodigiosos. Vamos a escuchar al que tiene fama de ser el loro más listo del mundo. Y he encontrado hoy que los loros grises razonan como un niño de 3 años. O sea,
anda,
que es un animal muy inteligente. Bueno, ya un niño de 3 años está superando a adultos que conocemos todos. Pero bueno, el loro gris, este se llama Einstein.
Hombre, mejor nombre imposible.
¿Verdad? Anda, que si luego te sale tonto el loro, acerta. A lo mejor le llamaban Bolita.
Debe ser que apuntaba maneras desde que era huevo.
Se llamaba Bolita, vieron que era listo y dicen, Bolita no, Einstein. Bueno, pues Einstein es capaz de imitar todo tipo de sonidos, lo que le ha convertido en una estrella de la tele. Incluso llegó a actuar en una fiesta de cumpleaños de Al Gore.
¿Qué nivel?
¿Qué nivel? Maribel. Bien, vamos a escuchar, mira, por ejemplo, su cuidadora le pide ahora que imite el piar de un pájaro. Ahí está, lo ha hecho estupendamente.
Eso lo hace el loro.
Eso lo hace el loro, efectivamente. Y dices, bueno, pero está, al fin y al cabo es un ave. Bueno, bueno, ahora le pide que imite a un gallo cantando.
Bueno, pero también es un ave, por lo tanto
es
podría
un ave.
Estar dentro de lo previsto.
Pues bien. Vamos a cambiar, vamos a abandonar los animales con plumas. El loro Einstein también sabe imitar a un chimpancé. La capacidad vocal de este tipo de loros también les permite incluso reproducir sonidos mecánicos, que es una cosa que nosotros no podemos. Aquí la entrenadora le pide atención, que imite a una nave espacial. Ese ruido lo ha hecho el loro.
¿Qué dices?
Sí, vamos a oírlo otra vez, porque
por
es alucinante,
favor.
Es como un burbujeo. Y ahora ya como remate...
Es tremendo, ¿eh?
Es tremendo, sí, pero como remate le pide la cuidadora, la entrenadora, a Einstein que dispare los rayos láser de la nave.
Good, spaceship with the laser.
O sea, con este loro no necesitas efectos especiales para una película.
Este loro es fantástico.
Se lo hace todo.
Hombre, claro, es que yo escucho esto y digo, a mí me dan ganas de comprarme un loro.
Ay, qué bueno.
Pues ayer, fíjate que te hablé de esos supermercados ingleses que están vendiendo hojas caídas de los árboles por 6,60 €. Vaya
sí,
chollo.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Y que las envuelven en papel celofán
las
como
si fuera
un ramo.
Las tengo en la cabeza, esa imagen en la cabeza.
Ahí está. No dejan de ser 30 hojas recogidas del suelo. Bueno, pues después del programa me quedé pensativo. Espero que algún oyente también. Yo decía, ¿pero esto se puede considerar un timo? Claro, porque para que sea timo tienes que aprovecharte de la otra persona con engaño, pero aquí no hay engaño, o sea,
claro.
Se ve el ramo, bueno, el ramo no, las
se
hojas.
Se ve lo que es, efectivamente.
Claro, o sea, si tú eres tonto y compras hojas del suelo...
¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo!
¡Del todo! Bueno, pues, fíjate, digo, timadores. Eso no es un timo, pero está rozando. Lo he echado un vistazo a grandes timadores de la historia y te voy a contar el caso de dos. George Parker, este señor, vendió el puente de Brooklyn. Sí, totalmente. Pero no lo vendió una vez. El bueno de George se dedicó durante una temporada de su vida a vender el puente de Brooklyn dos veces a la semana.
¿Dos veces a la semana?
A turistas con dinero, claro. Claro, porque tampoco quería saturar el mercado. Eran turistas ricos.
No quería abusar.
Claro, pero ¿cómo vendes un puente, Pilar? ¿Qué dices? ¿Te gusta
no
el puente?
Sé, no,
es
no,
mío.
No se me ocurre.
O sea, ¿te gusta el puente? Es mío. Te lo vendo. Hizo una fortuna vendiendo el puente de Brooklyn. Y claro, se vino arriba y también le vendió a un multimillonario la Estatua de la Libertad.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Pero la cuestión es, ¿quién lo compró? ¿Quién compró la Estatua de la Libertad?
Fíjate, claro,
¿no?
Porque siempre piensas que la gente con dinero es lista. No necesariamente, pueden haberlo heredado o haberlo robado. Al parecer este hombre, George, tenía un don natural para embaucar al prójimo, una cosa maravillosa y muy peligrosa, pero
pues
al final
si
acabó...
Si este don lo dedicara al bien, bueno, podría hacer casi cualquier cosa.
¿Verdad?
¿No? ¡Qué bárbaro!
Pues acabó detenido y cumplió cadena perpetua. ¡Qué triste! Esto es en Estados Unidos. Nos venimos a Europa a buscar al otro timador. ¿Qué monumento emblemático puedes vender en Europa que esté a la altura del puente de Brooklyn o de la Estatua de la Libertad?
¿La Torre Eiffel, por ejemplo?
¡Víctor Lustig! Un austriaco vendió la Torre Eiffel en 1925.
No me lo creo.
La vendió, pero ¿cómo? ¿Entera? No, porque claro, ¿quién la va a comprar? Dice, ¿qué hago yo con eso? Él se hizo pasar por funcionario francés. Y como es verdad que la Torre Eiffel llevaba en ese momento como unos 30 y tantos años y había gente que creía que eso sí iba a caer, él les decía, sí, es verdad, se viene abajo, entonces hay que desmontarla, hay que desguazarla y vamos a vender todo el metal, todo el hierro, por pisos. Entonces tú le comprabas, pues a lo mejor el piso 34 y el 35. Y...
Bueno, no sé qué es más difícil, ¿eh? Si venderla toda entera o por pisos.
O por pisos, ¿no?
Tela
venga,
esto.
Venga, que me quedan dos, Pilar, vamos que me quedan dos, el 17 y el
eso,
8.
El piso 17, no el 18, no el ático, el ático de la Torre Eiffel.
Otro que hizo una fortuna, pero como no le bastó, se fue a Estados Unidos y allí estafó al propio Al Capone, que dices, hombre, con este no te metas. Pues sí.
¡Qué peligro!
Le pidió dinero para invertir en la bolsa, se lo guardó y luego le dijo a Al Capone que lo había perdido todo. ¿Creéis que le pasó algo? ¡No! Al Capone se lo tragó.
¡Funciona!
Cumplió 20 años Sí, sí, un genio. Cumplió 20 años y luego ya, cuando salió, dice, pues ahora voy a publicar un manual sobre cómo convertirte en timador, que no vamos a compartir nada de eso. En fin, gente con un don sobrenatural, mucho morro, y es verdad, una pena que no se dedique al bien, porque con este ingenio...
De verdad que sí. Bueno, de hecho, fíjate, a lo mejor escribió ese libro y quién sabe, fue superventas y se hizo rico al final con el libro. ¡Qué tíos! Sí, tremendo, sí. Tremendo lo que nos cuentas, Juan. Oye, mira, esto también es tremendo porque para ti, para mí, para todos, tenemos un mensaje de Huawei. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Hay que estar atentos a esto que te voy a contar ahora de Huawei. Lo cierto es que a mí no me deja de asombrar que una marca como ellos tenga esa capacidad de innovación para facilitarnos la vida. Y te pongo un ejemplo. Nos ayuda a monitorizar nuestra actividad, el progreso, entrenando al mismo tiempo que hacemos deporte. ¿Cómo lo hace? Pues gracias a dispositivos como el Huawei Watch Fit y con unos auriculares inalámbricos, los FreeBuds Pro, con cancelación inteligente de ruido. Por cierto, que no se me olvide, también la conectividad total del ecosistema Huawei es impresionante. Huawei, el futuro empieza hoy.
Bueno, te lo estamos contando, hoy cumplen 60 años los Picapiedra. Juan, no sé si tú eras muy de...
Y Abadabadú.
Y de Pedro Picapiedra en particular, ¿o no?
Sí, sí, me gustaba mucho más Pedro Picapiedra que Pablo Mármol.
Sí. Bueno, era un personaje, yo creo que tierno, de buen corazón, pero muy bruto, ¿no? Muy básico. Bueno, nos ha servido de percha para hablar con los oyentes de cuándo has hecho el bruto, cuándo no has calculado bien, a lo mejor, incluso tu fuerza, y la has acabado liándola, ¿no? Has acabado realmente cargándote algo, que suele ocurrir. Rosa, ¿y qué dicen los oyentes?
Pues mirad, por ejemplo, este oyente se pensaba que estaba en Karate Kid.
Hola, gente, yo delante de un grupo de chicas me quise hacer el bruto rompiendo un trozo de madera sobre otro trozo de madera de un solo golpe. Le di el golpe un trozo contra otro trozo, lo partí, saltó, me dio en la boca y me partió un labio y una paleta. Venga.
Claro, ¡qué horror!
Pues nada.
Primero se empieza.
Pues nada, sigue haciendo el bruto, ¿no?
Claro, primero se empieza a dar cera, a pulir cera, y luego ya vamos con las maderas.
Pero os dais cuenta, esto es como lo que hemos hablado de los loros, el pelaje, el plumaje de las aves, intentar cautivar a la hembra con las plumas. Pues esto es igual, voy a hacer el machito delante de las chicas. Es que
mira,
lo hemos cambiado.
¿Cómo acabas? ¿Eh? Y lo peor es el diente, porque claro,
sí,
claro. Date,
pues sí.
A ver al dentista y la pasta.
Y la vergüenza que pasas.
También.
Bueno, con el tema llaves también tenemos un problemilla.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues mi última animalada fue partir una llave de mi casa. Entonces mi mujer y yo en la calle, 3 de la mañana, y tener que llamar a un cerrajero para que nos abriera la puerta. Porque no había forma humana de abrir la puerta. Así que esa ha sido mi última salvajada.
En fin, la puedes partir o la puedes doblar, que eso también es
eso
un problema.
Pasa, ¿eh? No es tan raro, sí. Sí,
pero yo me quedo en otro detalle, es mi última salvajada. O sea, que tiene un historial.
Pues que vuelva a llamar y que nos deje más, sí, es verdad. Bueno, buen detalve este.
Ves que a veces te lías y oye, no te das cuenta y la puedes liar en una bolera, mira.
Buenas tardes. Una vez cuando éramos jóvenes fuimos a una bolera. Estaba la bolera y había unas canastas al lado de cristal porque había varios juegos, además de la bolera, en el recinto. Y cuando me tocó, con tanta fuerza di a la bola para querer tirar los bolos, que si os podéis imaginar dónde fue a parar el bolo, a la canasta. Y entró. Y no veáis la que se preparó.
La bola entró. Sí, sí, que entró.
Y tanto que entró, ¿no? Pero bueno,
qué fuerza, porque
qué barbaridad.
Una bola de bolos.
Sí, sí, que pesa un montón, ¿no?
Pesa mucho, sí.
Cuidado con
bueno,
esto.
Pero ya la tiras con fuerza porque sabes que la bola pesa. Entonces tú ahí, pues eso, como Hulk, igual.
No, pero tal cual.
Sí, sí. Bueno, espectacular. Bueno, es lo que tiene, ¿no? A veces no es uno consciente de su fuerza, es lo que tiene también. Es que no lo haces a posta, pero te sale, ¿no? Y otras, hombre, a lo mejor te has pasado y has reconocido, tienes que reconocer que hiciste el bruto y te cargaste algo. ¿Cuándo fue esa vez que la liaste de parda? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Enseguida nos vamos hasta el barrio madrileño de Vallecas. Es uno de los de más alta incidencia de coronavirus de España, más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y allí se están haciendo test de antígenos y allí está Fernando de Aro hablando con los vecinos que se están haciendo el test.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños, está bien, pero poder pagarlo mes a mes, eso es lo más.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum Cœur Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator, porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés, porque usas Wiley, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
En Yastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y 2 líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la
España? En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Seguramente me estás escuchando bastante distante porque tengo una mascarilla FPP2.
Estoy en el puente de Vallecas, que es una de las zonas de Madrid con más tasa de incidencia. Estoy en el Centro Cultural Lope de Vega, donde se están realizando test rápidos, test de antígenos, y el personal sanitario me ha dicho que cambiase la mascarilla que llevaba hasta ahora, una mascarilla quirúrgica como la que tú usas, por esta mascarilla que es más segura, pero que hace que esté más distante mi voz. Estoy en la cola de las personas que han sido convocadas para realizar este test rápido y hay una distancia de seguridad como es normal. Voy a ir entrando en este centro cultural para ver cómo se están realizando los test de antígenos. En la entrada hay un par de policías nacionales que controlan la identidad de las personas. Ya estamos dentro. Vamos a ir entrando. Aquí es donde se están realizando unos test rápidos que permiten saber si la gente es positiva o no. Buenas tardes. ¿Tenemos que medir la temperatura?
Pues no sé lo que vienen ustedes.
¿Cuánto tenemos de temperatura?
36.1.
Gracias. Y también hidrogel, ¿no?
Y pasar a ver a los compañeros.
Sí, vamos pasando hacia adentro en este centro cultural. Bueno, lo han adaptado, el centro cultural, de tal manera que hay marcadores en el suelo y dos personas reciben a las que han sido convocadas para los test. Buenas tardes. En este mostrador, ¿qué hacen ustedes con las personas que llegan?
Pues nosotros lo que hacemos es filiar a los pacientes. Les pedimos el DNI, compramos que efectivamente nos aparecen en el registro, le registramos con una pegatina y les pasamos a la mesa correspondiente para que le haga la prueba a enfermería.
Seguimos avanzando. Hay un par de mesas donde hay varios enfermeros. Cada paciente se sienta en una silla y es donde se le hace el test. Y en este centro cultural tenemos a Enrique Claudio, ¿no?
Eso es.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el jefe de enfermería?
Sí, soy el supervisor del Suma 112.
Supervisor. Cuéntanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Esa señora acaban de meterle el palito ya famoso por la nariz.
Sí, es un hisopo que se introduce por la fosa nasal, se recoge la muestra y lo que se hace es que se deposita en un tubo que está previamente cargado con un reactivo. Al depositar la torunda hace reacción con el reactivo y se deposita dentro de lo que es el test.
Ajá.
Y el test ya únicamente hay que esperar 15 minutos para realizar la lectura.
O sea, una vez hecho el test, se van de aquí las personas que han venido sabiendo si son positivos,
sí,
o no.
Nosotros, a diferencia de otros tipos de muestreos que hemos realizado, sí, en otros momentos, que se recogían PCRs, claro, eso implica mandarlo a un laboratorio y que el resultado llegue pues al día, a los dos días, a los cinco días, depende un poco de la carga del laboratorio. Y sin embargo, la ventaja que aporta esto es que el paciente, bueno, el ciudadano en este caso,
sí,
se va de aquí sabiendo si es positivo o es negativo.
Nos han dicho que estabais esperando a 1.260 personas y que solo se han presentado 260.
Bueno, el número exacto de los que eso lo maneja Salud Pública, tampoco, sí, tenemos exactamente cuántos son, pero sí que es verdad que esperábamos una afluencia algo mayor de la que está viniendo. Nosotros animamos a la gente a que venga a realizarse la prueba porque yo creo que es beneficioso para todos.
¿Y tú crees que tienen miedo o que...?
Esos motivos ya no, no sería capaz de...
¿Es muy molesto lo del hisopo?
No, no es doloroso para nada y no es especialmente molesto porque las torundas son especialmente finas.
¿Ah, sí?
Sí, son muy finitas. Es verdad que un niño, por ejemplo, sí que le puede molestar un poco más, pero un adulto lo tolera sin ningún tipo de problema, no tiene nada.
¿Ha habido alguien que haya venido con los síntomas o no?
Ha venido... No, con síntomas no ha venido nadie. Ya. Por lo menos hoy no ha venido nadie con síntomas.
¿Y cómo vais de positivos en lo que va del día?
Hoy uno únicamente.
Ah, o sea que está dando una incidencia muy baja.
Muy baja.
Sí.
Hemos hecho unas 300 tests aproximadamente y únicamente hay un positivo.
Bueno, gracias por haber estado con nosotros.
Nada.
¿Animas a la gente que se venga a hacer el test?
Por supuesto. Bueno. Nosotros, además, si hay gente que ayer no se lo pudo hacer y acude hoy, siempre que venga con el mensaje, se lo vamos a realizar.
Gracias.
Nada. Un placer.
Seguimos avanzando por esta sala que han adaptado y estamos ya entrando en la zona de las personas a las que le han hecho el test y están esperando resultados. Es una sala grande con sillas separadas. Supongo que un poco de inquietud tendrán estas personas. Vamos a preguntarle. Hola, ¿nos respondes una pregunta para la tarde de la cadena COPE? ¿Estás nervioso por el resultado posible?
Pues no mucho, la verdad.
Sí. ¿Piensas que vas a ser negativo seguro?
No lo sé, la verdad. No estoy seguro para eso, pero tampoco estoy nervioso.
Sí. ¿No tienes ningún síntoma?
No, la verdad es que no.
¿Cómo es la situación en el barrio? Porque es uno de los barrios de Madrid con más tasa de incidencia.
No sé, yo lo veo normal, la verdad. O sea, es cierto que la gente no sale tanto como antes y intenta no arrimarse a otras personas, pero tampoco veo un nerviosismo ni nada así parecido.
Ya, la gente guarda la distancia de seguridad.
Sí, suele.
Sí, suele. Oye, ¿te llamaron y por qué has venido?
Pues porque un cercano mío dio positivo a COVID. ¿Sí? Entonces me llamaron para que me viniese a hacer las pruebas, pero
ya.
No creo.
¿No crees?
No positivo. Creo que tenga nada.
Vale. No, faltan minutos. ¿Cuánto te falta?
No lo sé, la verdad, porque esto van llamando progresivamente.
Ya, pero estás tranquilo entonces.
Sí.
Bien. Vamos a seguir, gracias, ¿eh? Vamos a seguir avanzando. Ya estamos saliendo. Y aquí están ya algunas de las personas que le han hecho la prueba. Hola, ¿tú cómo te llamas?
Martina.
Martina, ¿cuántos años tienes, Martina?
8.
8. ¿Hoy no has ido al cole?
Sí.
¿Sí has ido al cole?
Sí.
¿Hoy qué ha habido? ¿Clase de qué?
De lengua y de mate.
¿De lengua y de mate? ¿A ti te gustan más las lenguas o la mate?
La lengua.
La lengua. Martina, ¿cómo ha sido lo del test? ¿Ha sido muy molesto lo de la varita?
Bueno, un poco.
¿Un poco? Sí. ¿Tú estabas nerviosa o qué?
No mucho. Pero al final, cuando ya te lo han metido hasta dentro, ya me ha dolido un poco.
¿Te ha dolido un poco? ¿Pero tenías que abrir la boca o no?
No, el mío era por la nariz.
El tuyo era por la nariz. ¿Y qué te han dicho? ¿Que te sentaras ahí y que esperaras?
Sí.
¿Y qué te han dicho ahora? ¿Cuál es el resultado? ¿Lo sabes o no lo sabes?
Sí, negativo.
¿Negativo? ¿No tienes coronavirus?
No.
¿Lo sabías tú ya o no?
No, porque no me habían hecho la prueba antes.
¿Pero tú sentías algo raro?
No.
No, tú estás estupenda, como siempre, ¿no? Mañana también cole, claro.
Sí.
¿Mañana hay deporte o no hay deporte?
Mañana no hay educación física.
No hay educación física. ¿Os dejan correr en el colegio o no?
En el patio.
Patio. ¿Eh? ¿Te angustia mucho a ti? ¿Te da un poco de miedo esto del coronavirus o no, Martina?
A mí no.
¿A ti no, no?
No.
No. Bueno, pues enhorabuena que eres negativa. Pues por aquí tenemos más personas que a los que le han hecho el test. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Antonio.
Antonio. ¿Sabes el resultado ya?
Sí, sí. Negativo.
Negativo. ¿Tenías alguna duda o no?
No, porque hace poquito me la han hecho también en el hospital donde trabajo. Y
ah,
bueno,
¿trabajas
de momento,
en un hospital tú?
Sí.
¿Un hospital por aquí cercano?
En Serrano, en San Juan de Dios, San Rafael.
¿Y cómo están las cosas por allí?
Bueno, hay un poquito, no como antes, pero bueno, va viendo.
Va viendo,
a ver,
¿no?
Si somos capaces de meternos en la cabeza que...
Ya.
Que eso es una cosa seria, pero bueno.
Porque no nos hemos metido en la cabeza. Que
yo pienso que no. Ya. Yo creo que la primera ola, los políticos no sabían lo que hacer, y la segunda somos nosotros los que tenemos que sacarlo, y vemos cada uno por ahí,
sí.
Y fiestas y cosas que no. Entonces,
oye, ¿y el barrio cómo está? Porque ya, ¿cuántos días son con limitación de o con restricción?
Pues
de
llevamos ya 4 o 5 días. El barrio va como siempre, si es que los barrios obreros somos, es así.
Ya.
Vallecas es un barrio obrero. Entonces vas en el tren y vas como las ovejas. Entonces tenemos que trabajar, todo el mundo.
Ya.
Y es lo que pasa. Porque yo por lo que veo, Majadahonda y sitios de esto bien, no está confinado ninguno.
Ya. Entonces, oye, bueno. Y entonces no se nota mucho la limitación de movimiento. Si tienes que ir a trabajar, vuelves de trabajar.
Bueno, yo voy a mi trabajo y de mi trabajo bajo a mi casa, bajo a comprar y hago lo que tengo que hacer.
Ya.
Hay gente que es más coherente y otra gente que le da lo mismo todo. Es que esto es cuestión de esto. Si todo lo hiciéramos bien, quizá nos iría un poquito también mejor, pero como...
Bueno, tú estás muy concienciado, ¿no?
Claro.
Al trabajar en un hospital.
Sí, quizá porque también lo veo y lo vivo. Y los veo como caen.
Ya.
Entonces, bueno, es quizá eso.
Porque
un poquito.
Tú trabajas como
como celador.
Como celador, ajá.
Entonces, bueno, pues los ves, los hemos visto.
Ya.
Y ahora, pues vale, está la cosita bien, pero al principio...
Eso lo tienes tú bien grabado.
Sí, había que estar ahí, tanto yo como mi señora, lleva 16 años también.
Sí.
Y lo hemos visto, entonces es una pena que no nos demos cuenta de lo que pasa.
Ya.
Y que entre, si esta gente no lo saca, tentemos entre nosotros, pero bueno, es lo que hay.
Gracias por haber estado en la tarde.
De nada. Venga, muchas gracias.
Bueno, pues estas son algunas de las personas que van saliendo de hacer los test. Nos han contado que solo ha habido un positivo y nos han contado, bueno, que están viniendo muchas menos de las que estaban convocadas. Los antígenos funcionan con mucha rapidez, lo acabamos de ver, y este cribao es algo muy necesario para saber cuál es la situación real del barrio. Test y rastreo y responsabilidad, como nos acaban de decir, es lo único que permite hacer frente a esta pandemia.
Bueno, y desde esos test de antígenos que se están llevando a cabo ahora mismo en Vallecas, en Madrid, que nos estaba contando Fernando, ¿no?, y que hablaba con tanta gente, como digo, desde Vallecas, en Madrid, nos vamos a acercar ahora hasta París, hasta las pistas de Roland Garros, porque se ha producido una escena hace pocos minutos verdaderamente impactante. Una tenista holandesa, Kiki Bertens, que es la quinta favorita del cuadro femenino, ha ganado su partido, porque la verdad es que lo ha peleado y lo ha ganado, contra la italiana Sara Errani, pero es que ha tenido que salir de la pista en silla de ruedas, con unos calambres que directamente es que no se podía mantener el pie, con un dolor que se mostraba en todo su cuerpo y en toda su cara, que verdaderamente ha sido una imagen impresionante. Enviado especial de la cadena COPE en el Roland Garros, Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas, ¿cómo estás?
Yo creo que nunca he visto una cosa igual.
Bueno, yo he visto algunas similares, sobre todo en Australia, con el calor, que hacía muchísimo calor, y algunos tenistas han tenido que salir de la pista también en silla de ruedas por desvanecimientos y demás, pero sí que llama la atención, sobre todo porque ya el año pasado tuvo una lesión aquí, la vi llorar en la silla que tengo ahora mismo delante aquí en la Felice Atrier, y se echó a llorar porque tuvo que retirarse. Siempre es una de las favoritas aquí y siempre tenía problemas. Lo que pasa es que tiene cara B la historia. La cara B es que su rival, la italiana Errani, que es una tenista muy temperamental, para empezar ha salido de la pista, digamos que lanzando improperios. No te voy a decir hasta ahora de la tarde la frase que ha dicho, pero ha sido bastante fuerte. Y luego en sala de prensa ha dicho que se lo ha inventado todo Bertens, que no tenía ningún tipo de dolor, que luego la ha visto ella en la sala del comedor comiendo tranquilamente y de risas con su equipo, y que era todo más postureo para la cámara que otra cosa. Ahora bien, quédate con la que quieras, con la versión de Bertens o con la de Errani, Pilar.
Hablabas tú de Errani, del cabreo, el enfado, cuando finalizaba el partido. Creo que podemos escuchar ese momento.
Eso en italiano quiere decir algo que ya podemos entender todos, ¿no?
O sea, que no se ha creído, pero ¿cómo se puede? Ah, bueno, yo no me quedo ni con una... No lo sé,
si
tú las conoces
alguna
mejor.
Alguna rencilla antigua o tal. A ver, yo veo imposible fingir algo tan serio. Muchas veces los tenistas fingen, eso que quede bien claro. O sea, ha pasado mil veces. Un artista de ellos, Novak Djokovic, el número uno del mundo, que cuando le van mal las cosas, pues llamas al fisio, paras el partido, que si me duele aquí, que si tal, y luego vuelves ya muy recuperado y con tu rival sin esa ola que llevaba antes, ¿sabes lo que digo? Sin ese estado de forma y ese ritmo que había hecho que te diese la vuelta al partido, que te ganase un set o lo que sea. Lo hacen todos, o casi todos, pero es verdad que algo tan serio, calambres, esa cara,
no sé,
salir en silla de ruedas, yo me parece demasiado
exagerado. Pero si es que se la ve además... En la silla de ruedas se la ve como con las manos, como si no las pudiera mover, totalmente curvadas hacia adentro, ¿no?, en una postura verdaderamente antinatural. Luego la intentan mover en un momento determinado para colocarla en la silla y pega auténticos alaridos de dolor, aparte de que en el suelo ya pues parece que tenía como espasmos. Bueno, yo no sé.
No sé, ya te digo que Bertens sí que tiene fama de tener muchas lesiones y sí que las ha padecido, y no sé si tendrá alguna rencilla antigua con Errani, o que simplemente Errani ha visto el partido ganado y lo ha acabado perdiendo ante alguien que luego sale en silla de ruedas de la pista, y el enfado de perder un partido así pues la ha llevado a decir esto. Es verdad que Rani llevaba 3 años desde que fue finalista aquí, también completamente desaparecida, con muchas lesiones, desaparecía el circuito y tenía una oportunidad muy muy buena de avanzar otra ronda más. Entonces, bueno, yo creo que se ha juntado un poquito todo. No creo que estuviese fingiendo, quizás exagerando un poco, y Rani tenía un cabreo increíble por el partido que se le ha escapado.
Bueno, pues Quique Bertens ha salido en cualquier caso en silla de ruedas con una, vamos, la pinta era de que estaba muy mala, es decir, que tenía realmente calambres por todo el cuerpo. Veremos lo que pasa y a ver cómo afronta su próximo partido, ¿no? Que también si sales así
dentro
de un partido,
de 2 días,
claro,
sabes, y a ver
cómo estás,
si
para el próximo.
Saltar a pista y cómo, claro.
Eso. Oye, ¿cómo has visto ya Nadal, que ha ganado
bien
su partido 1-6-0-6-3-6, ¿no? Contra el americano McDonald, ¿no?
Muy bien, la verdad. Es verdad que el rival no era un rival de entidad, ni le iba a poner en ningún problema, pero le he visto mejor que el otro día. Él mismo ha dicho que ha hecho menos frío hoy, que por tanto la bola le corría más y que estas condiciones sí son jugables o más jugables que las del otro día. De hecho, ha llegado a decir que firma este frío todos los días, durante todo el torneo, el mismo que ha hecho hoy. Y
este
es
frío,
que ha jugado mucho
este
mejor.
Frío, ¿cuánto frío es?
Bueno, pues depende. El otro día estábamos siempre rozando los 10 grados. Rafa dice que para los próximos días se anuncia una sensación térmica de 5 o 6 grados. Y bueno, ahora mismo aquí en París sí que es verdad que se nota menos el frío. Hace 19 grados ahora mismo.
Bueno,
o sea,
está
sí
muy
que es verdad
bien.
Que estamos más cerca de los 20 que de los 10. Y todavía se espera menos de 10 en los próximos días. Con lo cual, claro, es normal que Rafa prefiera esta temperatura y el día de hoy que el resto de días. Influye muchísimo, ¿eh? Puede parecer una bobada, puede parecer tal, pero influye muchísimo en el vuelo de la bola, en el juego de Rafa, que es un juego de muchos efectos, de una bola muy viva, y influye muchísimo. Pero bueno, de momento hay muy buenas sensaciones, un buen partido, ha jugado largo, ha jugado bien, ha pegado buenas derechas y bueno, le hemos visto muy bien. Su rival va a salir del partido entre el italiano Travaglia y el japonés Nishikori, que de momento van empate a un set y empate a 6, con lo cual no te sé decir quién va a ser. Y hay que felicitar también a otro español que ha ganado igual de contundente que Rafa, cediendo solo 4 juegos, Pedro Martínez, al kazajo Kukushkin, y que también está en tercera ronda. Así que de momento contamos muy buenas noticias, como siempre en nuestro gran slam, que es Roland Garros, donde siempre tenemos buenos resultados.
Qué bueno. Las bolas hoy pesan menos, tal vez.
Sí, no, influye la temperatura, es verdad.
Influye la temperatura también, sí.
Claro, él mismo lo ha dicho, que hoy sí que volaba la bola y que hoy sí que eran más profundos los golpes y la bola saltaba más. Bueno, pues para que veas hasta qué punto las condiciones que hasta ahora y en el resto de Roland Garros, y por eso ha ganado nada menos que 12, eran ideales para Rafa, y este año son todo lo contrario. Pues bueno, pues adaptarse, como dice él, pasito a pasito, cada día mejorar una cosa, como ha mejorado hoy, y a ver si en tercera ronda mejora un poquito más.
Ojalá que sí. Oye, Ángel, o sea, que en este Roland Garros especialmente no hacéis más que mirar el pronóstico del tiempo, ¿no?
Bueno,
para
no
ver si...
imaginar. Y escucha, y porque este año han conseguido poner luz artificial en 12 pistas, que si no, haciéndose de noche como se hace de noche, a las 7 y pico de la tarde, te digo yo que iríamos con un retraso de partidos increíble. Lo que pasa es que se está jugando hasta las 12 y pico de la noche, cuando Roland Garros nunca tenía luz artificial, y a las 9 de la noche en verano, 9 y media, cuando se hacía de noche, se paraban los partidos. Entonces este año, entre la lluvia y menos mal que tienen la luz artificial, están consiguiendo sacar partidos, pero que bueno, que muchos se juegan lloviendo, que la tierra batida es la única superficie que permite jugar al tenis lloviendo, y o cae un chaparrón o le siguen dejando jugar.
Bueno, pues así está siendo Roland Garros este año, en septiembre, con estas condiciones meteorológicas, con esas bolas que no gustan a Nadal porque pesan mucho, con esas temperaturas especialmente frías. Bueno, pues aún así, esto sigue adelante, con buenas noticias de momento para los españoles, con la vista puesta siempre en Nadal, y bueno, con imágenes como esta protagonizada por Quique Bertens, esta tenista holandesa que ha salido en silla de ruedas, y a ver en qué queda finalmente todo esto. Angelito, gracias.
Un abrazo, Pilar, cuídate.
Un abrazo, adiós. Mira, a lo mejor jugando al tenis, en una de estas, le diste tan fuerte que la bola acabó pues rompiendo a lo mejor algo, ¿no? Un cristal. Esto pasaba cuando éramos pequeños, Rosa.
Sí.
Y jugábamos a la pelota.
La mandas a otro planeta.
Sí, y de repente te desviabas, jugabas donde no debías y acababa en un cristal. Bueno, bien, esto son cosas
era
normales.
Era lo típico.
Lo
cosas
típico.
De niños, sí. Ese
bueno,
brutico,
esa
¿no?
vez, esa vez que hiciste el bruto, ¿no? Y la acabaste liando. Liando, pero además a base de bien, ¿no? Liando la gorda. De eso te estamos preguntando hoy, ¿qué dicen los oyentes?
Sí, ese brutico que llevamos dentro y que salía a relucir de vez en cuando. Es el caso de este oyente.
Buenas tardes, gente. Uno que viene de familia. Nosotros en el pueblo nos llaman los brutos. y a mucha honra. Nada, ya 3 días trabajando. Nosotros hacemos sacos de planché, de material para la construcción, y se caía un saco de la máquina de paletizar y puse el brazo para pararlo, con tan mala suerte que me arranqué el tendón del bíceps. Y el primer día que he entrado a trabajar, y ¡boom!, el dedo índice, la mitad de la parte de abajo de la uña arranca.
Perdona,
vamos,
pero...
de categoría.
De categoría.
Pero sí, vamos a ver, perdona que me ría, pero hombre, por favor, un poquito de cuidado, ¿no? Porque una cosa es que nos llamen los bruticos, como él dice, y otra cosa es que te vayas lesionando de esa manera por ahí.
Sí, sí.
¡Qué bárbaro!
Parar el saco con el, claro, brazo, que te podías haber sacado el hombro.
No, no, claro, no, el tendón, fíjate tú. Ay, y luego vuelve y se carga un dedo.
Sí, tal cual.
Oh, pues cuando también vuelvas a casa, no sé yo, en fin.
Ojito, ojito. Paula también dice que esto es cuestión de familia, mira.
La vez que me puse tan bruta, fue cuando casi le dejo sin cabeza a uno con una pelota de pádel porque me cabreó. Y no es cuestión mía solo, es cuestión de familia materna. Nos cabrean y somos brutos.
¿Qué te parece?
A ver.
Paula.
Pero Paula, vamos a ver.
No se puede ir tirando pelotazos,
no,
por ahí a la gente.
No, porque eso es agresividad. Hay que contenerse un poco, por mucho que te enfade alguien, ¿no? Y además, es que ¿qué fuerza tienes tú, hija mía? Porque con una pelota de pádel, por mucho...
Ay.
Bueno, no lo sé. Cuidadito con estas cosas, ¿eh?
Eso me viene de familia materna, dice Paula.
Cuidadito.
Pues sí. Bueno, y cuando eres un bruto y encima reincidente, claro, y en la familia, pues al final, ¿qué pasa? Pues que te tienen calado.
Buenas tardes, gente. Mi primo no me deja tocar nada. Cuando nos ponemos a arreglar unos motores que tengo fuera a borda, cada vez que aprieto un tornillo lo paso de rosca. Y no me deja tocar ni uno. Cada vez que cojo la herramienta, la llave de carraca o la llave fija para apretar un tornillo, me dice, quita de aquí, quita. Porque cada vez que los aprieto los paso de rosca. Ahora, para todo lo demás soy muy, 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 muy tierno. Muy tierno.
O sea, esto es solo una cuestión de tornillos, ¿no?
Exactamente, de la caja de herramientas.
Que no se quede esto flojo, ¿para qué? Que no se quede flojo, ¿no? Y entonces te pones ahí a apretar y cuando te quieres dar cuenta, ¡hala! El tornillo pasado.
Oye, eso es un problema. Hay mucha gente que aprieta tanto que luego cuando vas tú a abrir algo no lo puedes abrir.
Sí, eso es cierto, eso es
cierto.
Ojito
con eso.
Aquella vez que hiciste el bruto, ¿nos lo cuentas? Notas de voz al WhatsApp de la tarde, recuerda 607-15-0602.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
En Leroy Merlin tenemos ideas y soluciones para todos los baños. Para los pequeños, los concurridos, los funcionales. Sea cual sea tu baño, sea cual sea tu espacio, te ayudamos a renovarlo y hacerlo todavía más tuyo con las mejores ofertas. Solo hasta el 26 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro, tiene lógica. Vuelve crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés, con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya, desde solo 30 euros, tu crucero fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Sin seguro.
¡Oh!
Con seguro.
Oh, oh.
Con los seguros más que seguros.
Oh.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.